Al hilo de esta efeméride, Fermín, nuestro siguiente protagonista, también alcanzó esa cifra y es, sin duda, con mayúsculas, una leyenda del club.
Sí, yo creo que hablar de él es hacerlo de uno de los jugadores más carismáticos y queridos de la historia del club. Llegó con 32 años al Valencia en el verano del 97, procedente de la Roma, con casi todo el mundo pensando que venía de retiro y en su primer partido... Todos lo recordaremos jugando contra el Barça en Mestalla, encaló a Luis Figo, que en aquel momento yo creo que era el mejor jugador del mundo,
sí.
Y fue expulsado. Aún sería expulsado otra vez más en sus primeros 5 partidos con la camiseta del Valencia. Pero es que desde entonces su carácter competitivo yo creo que impregnó el vestuario. Por eso empezaron a caer los títulos, creo que no fue casualidad. Fue pieza clave, indiscutible en el mejor Valencia de la historia. Al margen de convertirse también en un caso casi inaudito en aquel momento de longevidad, porque sí. Se retiró a los 41 años estando como una flor. Yo creo podría haber seguido jugando y de titular en el Valencia.
Sigue estándolo,
¿vale? Con 350 partidos oficiales, la cifra que precisamente el otro día igualó José Luis Gaya, 6 títulos más la Intertoto. Pero yo creo que su mayor victoria fue ganarse para siempre el corazón de los valencianos y los valencianistas. Además, creo que 3 de sus 4 hijos nacieron aquí en Valencia. El último marco, muy poquito antes de cumplir los 40 años en el 2005. Y ahora, decíamos que está como una flor, como para no estarlo. Está en su Arezzo natal, en la Toscana, pues disfrutando de la vida, que se lo merece.
No me digas eso. Mira que quiero ir yo a la Toscana. Mira que quiero ir por allí porque tiene que ser maravillosa, solo la he visto en películas y la verdad es que tiene que ser espectacular. Hasta ahí nos vamos. Amedeo Carboni, hola. Amedeo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, compañero.
Puedes decir lo que quieras de la presentación que te ha hecho Fermín, ¿eh?
Bueno, Fermín, ya, aparte que es un profesional como yo manda, pero él siempre nos hemos frecuentado mucho y reconozco que aunque le gustaba más el baloncesto de inicio, ¿no?
Sí.
Me estoy equivocando.
No, ahora ya yo creo que ya ha igualado fuerzas, con la escuela y con lo que está viendo fútbol desde hace 30 años. Ha igualado las fuerzas. Es lo bueno que tiene que ser muy bueno, que te gustan muchos deportes y hablas de muchos.
Sí, la verdad que sí, pero me alegro mucho que volvemos a hablar de mí, porque tengo un cariño muy particular en Valencia y me apetece siempre cuando se hace este tipo de entrevista. Pues yo con mucho gusto estoy aquí con vosotros.
A nosotros nos hacía falta una excusa, porque también nos encanta escucharte y la excusa ha sido que Gaya ha alcanzado esos 350 partidos del lateral hasta la fecha, lateral zurdo con más partidos en la historia del club que ostentabas tú ese magnífico registro. Y como dices, también es un gusto para nosotros. Este ratito de radio seguro que vamos a mantener hablando de algo que nos une a todos, que es este Valencia Club de Fútbol y que tú también representaste. Hablaba Fermín de ese fichaje con 32 años. Amedeo, ¿a ti te ficha Paco Roig?
Sí. No, me río porque mi fichaje fue bastante...
Es que bastante creo recordarlo y me gustaría que
fantástico.
Nos lo contaras. Sí.
Fue fantástico porque cuando me llamaron, ¿no? Ellos no sabían que estaba lesionado. Y entonces se fueron a fichar el lateral izquierdo de la Lazio, un tal Favalli, que éramos compañeros también, un tal Favalli. Pero claro, al época la Lazio, te recordáis bien, era una Lazio muy potente, muy fuerte, que luego encontramos luego en Champions League. Y claro, allí al época el presidente, que se llamaba Cragnotti, le pidió como si fueran 6 millones de euros actual. Entonces, claro, 6 millones de euros en el 1997 era una barbaridad.
Era una pasta.
Y más, por un lateral izquierdo. Era un pastón. Y entonces, yo nunca he tenido representante. Había un representante famoso que tenía en Valencia a Ariel Ortega, que era Antonio Caliendo, que convenció el Paco Roche, el mítico Jesús Barrachina, a venir a verme a la ciudad deportiva de la Roma, donde yo me estaba entrenando, que venía de una lesión importante, muy grande, que era el tendón de Aquiles. Y entonces, claro, yo me estaba entrenando con el preparador físico por la tarde, y de repente llego con la moto, aunque tenía el tendón de Aquiles roto, llego con la moto, bueno, me se acerca un secretario, me dice, mira, Medeo, me he ido... Está Antonio Caliendo con el presidente, el vicepresidente del Valencia. Y yo, bastante sorprendido, porque digo, ¿para qué vienen? qué quieren de mí, a lo mejor me quieren preguntar algo sobre alguien, no lo sé. Y entonces, claro, yo pero me tenía que entrenar, digo, guarda, dile que me tengo que entrenar, me tienen que esperar, me están esperando ya. Entonces esperan toda la tarde, acabo después de una hora y pico, y me se acerca Antonio Cayendo, el representante, me dice, que te he visto bien, y yo digo, me han visto bien, que me han visto bien, que voy cojo, voy, que me han visto bien. No, pero esto están dispuestos a esperarte, porque te quieren, Valdano, el entrenador, sabe quién eres, y le gusta un perfil más defensivo como el tuyo. Y yo digo, pero Antonio, digo, por favor, que te voy a engañar. Digo, si no me he entrenado nunca con el equipo, nunca he jugado un partido, no estoy aún aquí en el gimnasio. No, más tranquilo, no tienes prisa, yo le voy a convencer que se tienen que cuidar primero. Digo, bueno, vamos a hablar. Mientras tanto, pero, mentre io mi stavo entrenando, il presidente della Roma con todo il amministratore, il consulente economico, entonces ya habían decidido mi traspaso. Entonces a mí me dice, mira, su arriba que el presidente te quiere hablar. Bueno, yo me ducho, me visto. El casco nella mano, ¿eh? El casco nella mano. Con el casco nella mano, ¿sí? Claro, entro nel salone del presidente, claro, e vedo, aveva 10 persone. Tutto lo staff della Roma, la presidenza della Roma, ma cercava sul baracina, Paco Rocha e Antonio Cayendo. E entro dentro, molto sorprendente, dico, hola, buenas tardes. Mi dirijo al presidente della Roma, dico, ¿qué ha pasado? No, Amadeo, sabes que nosotros estamos haciendo unos cambiamentos, y han venido en Valencia y te quieren a ti. Y a nosotros va bien. Y aún tenía un año de contrato con la Roma. Entonces me quedo tan sorprendido y tan sin decirme nada así a la espalda, que me dijo, okay, no hay problema. Vosotros ya estáis de acuerdo, digo, los dos clubes. Dice, sí, nosotros ya estamos, ya puedes, si quieres, puedes hablar tú. Bueno, sí, yo voy a hablar con estos señores. O marcháis vosotros o marcho yo, lo que queréis. No, Macumbe, puedes. No. Yo tengo que hablar con estos señores. O vosotros salís de aquí o me voy. Y ya no vuelvo. Ah, se salieron todos. Y yo, más te lo juro, me acuerdo siempre Jesús Barrachina, que le da el codo al presidente Francisco Rocha y le dice: joder, no me para de decir, mamá, pues estamos fuera y no vamos a fichar este.
Bueno, pues.
Bueno, y ahí lo pensamos, me empecé nuestra aventura con él.
Fue el comienzo de fue el comienzo de una preciosa historia, la de Amedeo Carboni con el Valencia Club de Fútbol, que por no ir año a año, porque por suerte para ti, para el valencianismo, defendiste esta camiseta durante muchas temporadas, ¿con qué momentos más especiales te quedas en tu etapa como jugador?
Sí, es algo que para mí me se ha quedado en la cabeza, siempre diré lo mismo, ¿no? Porque es verdad que los títulos a nivel personal, también a nivel económico, porque tampoco esto uno se puede olvidar o hacer finta de no decirlo. No, muchas ventajas todo. Pero el día más bonito es el día después de haber ganado algo. Porque tú ves tanta gente feliz por la calle, que tú dices, mamma mía, esto nunca podrá volver, ¿no? Nunca habrá dinero para que te dé tanta felicidad. De ver la gente feliz, olvidarse de sus cosas y sus problemas que todo el mundo tiene, que todo el mundo tenemos, y ver una ciudad, un mundo valencianista feliz, para mí es algo que no tiene, sí. La cosa más bonita que siempre me quedo de Valencia.
¿Cómo
es, he visto tanta gente feliz.
¿Cómo es entrar en la ciudad por primera vez? Por suerte lo hiciste en varias ocasiones como campeón, pero ¿cómo fue la primera vez que entras con el resto de tus compañeros, con aquella maravillosa plantilla, en un autobús descapotable a una ciudad como Valencia?
Bueno, sí, la verdad.
Porque estaba toda Valencia en la calle. Estaba toda Valencia en la calle.
Una ciudad entera feliz. Gente mayor, niños, una ciudad entera. Y claro, y para nosotros ha sido un momento que que me hace muy orgulloso, ¿no? Y ya lo he dicho otra vez, yo, pur siendo italiano, me he sentido más orgulloso de vestir la camiseta en Valencia, muy, muy fuerte para mí ha sido.
¿Tuviste el lunar de aquella cartulina en semifinales que te privó de estar en la primera final de la Champions, de las dos consecutivas que disputasteis? Pero te quería preguntar por la segunda, porque creo que también ibas como apercibido, ¿no?, para la de Milán, y hablaste, no sé si estaba Colina en aquella semifinal,
sí.
Y hablaste con él. ¿Qué pasó en aquello para que no te pasara lo que te había pasado, que no pudiste ir a París?
Bueno, como se dice, no, una vez que te ha quemado no te quieres quemar dos veces. Yo estaba ahí a punto de tener una sanción y cuando fuimos a jugar contra el semifinal a la ida que empatamos 0-0, teníamos con Lina árbitro. Entonces, claro, yo me acerco a él antes del partido, ahí hablando ahí en el campo, le digo, guarda que vamos en la playa juntos y vamos todo el verano. Y guarda, me tiene que molestar porque yo no me quiero perder otra final si pasamos, digo, entonces amoléstame, entonces digo guarda, dame da igual, recoger el palón con la mano, pero me tiene que sacar una cartulina porque no me puedo arriesgar otra vez. Entonces me acuerdo en un saque de banda, y yo estaba esperando a sacarla. Y él me dice, dai, muévete, yo esperando. Y me dice, pum, cartulina amarilla. Yo, menos mal. A falta de 10 minutos de tirar el partido, y vamos a hacer.
¿Cómo de importante fue aquel equipo, aquella generación, echando la vista atrás, para poder valorar los títulos que se consiguieron y el hecho de... Es que ahora me parece impensable, pero ya no solo para el Valencia, sino para cualquier club del mundo que no sea el Real Madrid o el City, el poder disputar dos finales de Champions consecutivas, que es una cosa tremenda.
Sí, si uno se siente y lo piensa, dice, ¡mamma mía! Porque la primera fue una sorpresa para todos, ¿no? También para los equipos contrarios, y no bueno escondiendo, porque seguramente no sé si éramos atrezados, pero claro, yo puedo entender que muchos equipos que encontramos no nos tomaron en serio, ¿no? En el sentido que primera vez para nosotros, después no sé de cuántos años, y me entiende, sí, un equipo maduro, pero tampoco teníamos grandes estrellas del mundial, ¿no? Y entonces yo creo que la primera llegada, aparte, cuarto de final, hasta los cuartos de final, yo creo que también se sorprendió a la gente, los otros clubes. Uh-huh. Pero en el segundo, que yo recuerdo aún mayor, porque, claro, todo el mundo te esperaba. Cuando íbamos a jugar final, todo el mundo decía, no, para, se llama Valencia, pero claro, el año pasado estaban en final, uh-huh, y este año siguen estando aquí. Entonces todo el mundo se estaba esperando, siempre los estadios estaban llenos, y volver a la final para mí ha sido impresionante. El segundo año fue algo impresionante porque, te repito, la gente luchaba, te consideraba un gran equipo. Entonces, claro, ella también. Y si no recuerdo mal, los dos años de Champions, para mí con el Arsenal, han sido los cuatro partidos más fuerte, más bonito que he vivido.
Detrás de un gran equipo hay un gran entrenador. Tú tuviste la fortuna de trabajar con Ranieri, con Cooper, con Benítez. ¿Podrías quedarte con uno? ¿Podrías destacar a uno? Todos han sido muy buenos y muy importantes en la historia del club y de vosotros como jugadores, pero de los tres, del que sembró la semilla, del que la regó y del que recogió los premios, los frutos, ¿te quedarías con alguno de los tres por algo en especial?
Ma guarda, io credo che da cada uno si può cogliere algo, no? Io credo che la parte buona di Claudio Ranieri fu che quando arrivò consigliò essere un gruppo omogeneo. Mm-hmm. Perché se ti ricordi bene, tenevamo molti futbolisti che necessitavano il pallone, muchas veces entrenavamo con 7-8 palloni cada uno. Mm-hmm. Perché claro, Romario, Ortega, Musa Saib, io ma questa era tanta questa gente, Marcellino Carioca. Necessitavamo cada vez che entravamo nel campo 7 palloni. Invece lo che hizo Ranieri fu una pena, montare un gruppo forte. Luego llegó Pupé y me dio, ¿cómo se dice?, el sacrificio de defender y atacar al mismo tiempo. Fatta era un equipo muy, muy sólido, muy difícil de pelear, de ganar, muy difícil para hacerle un gol. Y luego llegó Benítez, que nos dio la convicción, que nos dio también la táctica y la manera de poder decir, no, podemos ganar nosotros. No podemos solo ser un equipo fuerte, un equipo rochoso, no. Hasta podemos ganar. Sí, yo creo que desde con los tres me puedo quedar con estas cosas, ¿no? Con estas características, más o menos.
Sí, la fotografía es magnífica de tres entrenadores que son historia viva del Valencia Club de Fútbol. Y de vestuario, porque has nombrado a Romario, a Burrito Ortega, Baraja, Ayala, Aymar, Cañizares. La lista es interminable, el Piojo López, de jugadores que trascendieron también Mendieta, a la historia del club. Mendieta, en aquel momento que del traspaso a Lazio, Gerard. ¿Cuál ha sido el que más te ha impresionado?
Puedo contar una anécdota sobre Gaisca. Yo cuando llegué, yo me acuerdo que llegué al Valencia y cuando nos entrenaba haciendo partido, Gaisca, yo creo que lo querían vender, no sé si a un equipo de tercera o segunda B o lo que sea. Y me acuerdo como muchas veces él jugaba de mi parte, yo siempre, cuando llegó Ranieri, claro, me llamó diciendo, Amadeo, ¿qué has visto? ¿Tú qué has estado aquí antes que ir? El jugador, yo siempre decía, mira, para mí yo tengo este rubio cada vez que tengo que marcar. Joder, digo, para sacarle la pelota me cuesta una barbaridad. Pero parece que no lo quieren del equipo. Digo, no sé por qué, sinceramente, no tengo idea. No lo quieren vender. Digo, va. Digo, mister, fíjate tú, porque a mí, sinceramente, me parece un buen jugador. Digo, pero, ¿sabes? Yo no entiendo la filosofía del club. Digo, va, por si acaso. Y me impresionó Gaisca, sí, realmente, porque los demás. Claro, para mí es todo nuevo, pero Romario lo conocía, Marcelino Carioca también, porque no conocía, porque tenía Duca, Yuki, Chanclomato, la gente que conocía bien. Entonces, los demás me han impresionado mucho más como persona que no técnicamente, ¿no? Mucho más como persona, sí. Pues luego llegaron todos, da Santi, a Fabián, el Flaco, Carlos Marchena, Fabio Aurelli, Gerard, todos Farinós, toda esta gente que para mí, Angulo, Miguel, que ya estaba, toda gente espectacular realmente.
Vicente era tan impresionante con 19, ¡buah!, 20 años, como lo vimos todos, que no lo pudimos disfrutar todo lo que quisimos por ese maldito tobillo, pero era tan impresionante tenerlo por delante en la banda como
Vicente
lo tuviste.
Vicente era el mejor extremo que estaba en Europa. El mejor. No tengo duda. Porque la verdad que, de mi parte, yo siempre he marcado extremos muy buenos, ¿no? Por toda Europa. Y Vicente era una potencia, porque tenía calidad y era potente. Tenía disparo. Y dice, bueno, ¿qué le podemos sacar? Bueno, a lo mejor golpear de cabeza no era su mejor. Ya, pero entonces si tenía esto también, vamos. Podía apostar para el Balón de Oro. es el mejor extremo en este periodo, sin duda.
Y una pregunta, Amedeo. En todo este tiempo en el Valencia, tú llegaste con 32 años, acabaste con 40, 41. ¿Tuviste ofertas? ¿Se interesaron por ti para en tu momento, bueno, otra vez de resurgir deportivamente hablando en la cresta de la ola? Porque sí que hemos sabido que hubo ofertas, evidentemente, por toda la plantilla, los que salieron y por los que se quedaron también. El caso en su momento de Ayala, de Albelda, de Aymar, de todos. ¿Tú tuviste ofertas para marcharte?
Sí, yo tuve una oferta de Cooper cuando se fue al Inter de Milán. Me llamó, me dijo, Amadeo, ¿por qué no vienes conmigo? Y yo digo, mister, digo, por favor, le llama al Inter de Milán y usted se presenta con un futbolista que tiene 3 años. Digo, por favor, digo, no, vienes conmigo porque yo sé cómo eres tú. Ya, lo sé, digo, mister, pero no va bien. Me crea, no le da una buena imagen que se presente con un jugador de 36 años. Entonces dije que no iba. Y luego, bueno, fue el año bueno que ganamos todo, pero el Inter de Milán perdió la Liga, en un partido que ya parecía que estaba ya hecho, perdieron en Roma, y me acuerdo que el lateral izquierdo era un, no sé si era polaco, un tal Gresco, uh-huh, el lateral izquierdo. Entonces, una semana después, me llama Cooper, me está insultando. Me has hecho jugar con un pelotudo. No tenía ni mínima idea, me has hecho jugar el lateral izquierdo. Me insultó, lo viste, pero yo he ganado la Liga, la Copa Web.
Qué increíble, qué buen rato de radio estamos pasando con Amedeo Carboni, con tantas anécdotas de un Valencia, iba a decir campeón, de un Valencia supercampeón. De aquella etapa, porque quiero hablar también del presente, porque lo bueno de hablar con Carboni y con todos aquellos jugadores es que se puede hablar del presente y analizar la actualidad del Valencia. De aquella época, Pedro, Fermín, ¿os queda algo por preguntarle a Amedeo?
No, yo sí creo que es un equipo irrepetible. Yo quería saber cómo vivía Amedeo en Valencia. Me refiero, cómo llevaba el éxito por la ciudad, por la calle, por en el entorno. Cómo era un Valencia campeón también en un vestuario. Los Cañete, Ayala, Yuki, toda esa gente que ha nombrado. ¿Cómo era eso?
El día a día.
Sí, ¿cómo era ese vestuario campeón?
El día a día de una superestrella.
Eso.
Guarda, yo siempre recuerdo que la cosa buena es que todos los futbolistas que llegaban aquí, los fichajes que venían, siempre tenían como referencia a nosotros mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos veían primero alegre, segundo lo primero ahí encima para pelear en el entrenamiento, para enseñar, para todo esto. Ma io ho visto mucha disponibilidad a livello, diciamo, de carácter, ¿no?, de la gente. Aquí todo el mundo sabía que lo primero era entrar nel gruppo, no era dimostrare si eres buon futbolista o no. Perché, repito, fue un Valencia supercampeón. Però non avevamo nombre de estrella de primer nivel. Entonces, claro, chi llegaba sabía que primero tenía que conquistarse el gruppo. Y esta disponibilidad que cada futbolista ponía a favor del grupo era para mí la fuerza, la verdadera fuerza. Uh-huh. Porque si tú te fijas, cada año se vendía a los mejores jugadores, ¿no? Lo que parecían los mejores jugadores, cada año se vendían.
Sí.
Se empezó con el Piojo, Gasca,
Gerard, Farinós, Kili.
Gerard, todo se vendía. Pero el equipo seguía funcionando. Porque era fuerte en la base, muy fuerte de cabeza con la base.
Yo le iba a preguntar a Medio que cómo llevaba eso de ser el yerno perfecto, ¿eh? Porque todas las mamás de Valencia querían que sus hijas tuvieran un novio como Carboni, Deo. ¿Es verdad o no?
Fermín,
No, pero aquí hubo un momento, Deo, y es verdad que todos pensamos que igual te podías presentar hasta alcalde de Valencia. Es que ese era el carisma que tenía Medio Carboni. De hecho, me imagino que...
Se dijo muchas veces,
¿verdad, Deo? No sé qué hubo de cierto en eso, pero esa era tu nivel de popularidad y de tirón que tenías en Valencia.
Tenía mucho carisma.
No, reconozco que la alcaldesa más de una vez me ha hecho una oferta. Pero no, yo siempre decía, por favor, alcaldesa, sí, no hablo castellano, no hablo valenciano, digo, pero soy italiano, digo, por favor, digo, no se puede. Aunque me gusta muchísimo la política, yo soy un amante y he tenido la fortuna de frecuentar muchos políticos en Valencia, mucha gente por la amistad, ¿no? Aunque el presidente, mucha gente, sí, yo me apetecía mucho, me gustaba saber de la ciudad, saber de los éxitos, de los fracasos, a veces también a nivel, cuando se empezó también con la Fórmula 1, yo creo que había ayudado bastante, sea la comunidad, porque llegar a esta gran competición en Valencia, sí.
Uh-huh. Y del presente que hablamos, Amedeo, porque imagino que en la distancia tú eres un valencianista de corazón y lo serás siempre, ¿te tiene que doler ver al Valencia en esta situación a nivel de gestión, ¿no? De un Valencia campeón que vivimos durante tantos años, que se había construido después de mucho trabajo y sufrimiento, a ver ahora un Valencia que el objetivo lo marca la presidenta en verano es la permanencia? No sé qué valoración haces en la distancia de lo que está pasando en el Valencia.
Sí, es verdad que estoy distante, pero sigo siempre cada día de lo que pasa en el club. Y realmente al inicio de esta temporada estaba muy preocupado porque, claro, no había fichaje, no había nada. Y a veces, esto es lo que pasa, ¿no? Por necesidad, por necesidad, Pipo Baraja, el staff técnico, ha tenido que coger chavales joven del filial, por necesidad. Y han salido lo que han salido, que lo se ve este año, pero lamento mucho que el club siga en una línea veramente a la baja. Es bastante deprimente, ¿no? Por un club como el nuestro, una afición como la nuestra. Y lo lamento mucho, pero ¿qué vamos a hacer?
¿Tiene solución? ¿Ves alguna solución? Porque parece que Peter Lim no va a cambiar, o sea, que va cada verano a menos. Entonces, en cuanto a inversión, en cuanto a preocupación, interés...
No, pero si te salen jóvenes como este año, yo creo que este año recuperará mucho dinero, seguro. Uh-huh. Seguro que si te sale joven así y lo vas a vender, la intención es esta. Uh-huh. Seguro, uh-huh. Seguro. Pero bueno, que desde fuera es muy difícil, ¿no? Encontrar una... Yo creo que el IEM es un tema que está mucho más pendiente por los bancos, que realmente siguen estando los dueños realmente los bancos, ¿no? Porque cuando tienes hipoteca, cuando tienes préstamo con los bancos, por cuanto tú eres fuerte económicamente, pero hasta que no salda estas deudas, el banco es el dueño. Uh-huh. Entonces yo creo que una de las maneras para poder conseguir o convencer a un propietario a vender es metiéndole presión desde los bancos para que cumpla sus deberes de... Uh-huh. El pagamento, etcétera, es la única manera, porque si no quiere vender, porque a mí, independientemente de a nivel deportivo, pero a nivel económico, ha sido muy inteligente, porque ha conseguido un club, un gran club, con pocos millones de euros.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, así se lo gestaron, así se lo ofrecieron. ¿Tú estuviste el día de la maqueta de la presentación? ¿Tú estabas el día de la presentación del NU Mestalla?
Sí. Sí,
¿imaginaste en algún momento en que ese estadio siguiera parado en 2024?
Sinceramente no lo esperaba. Es verdad que esta crisis inmobiliaria cogió a todo el mundo, cogió de espalda, digamos, y pero pensaba que, aparte que, si no me equivoco, dentro de la obligación del nuevo club estaba quello de acabar con el estadio. Uh-huh. Pero evidentemente, también te digo la verdad, yo creo que en un contrato de compra de 350 millones de euros, que no hay ninguna cláusula de no cumplir, yo nunca lo he visto en mi vida. Entonces el incumplimiento del contrato y en el club, que el contrato que se firmó con Peter Lim, no había ninguna cláusula,
ninguna obligación, menos,
ninguna penal.
Obligación.
O sea, esto es increíble si lo pensamos bien.
Bueno, es vergonzoso. Es vergonzoso que vendas un club con la historia y con la tradición y con el palmarés y con la cultura del Valencia sin ninguna obligación. Sin ninguna obligación y a un precio, evidentemente, que dista mucho de...
No, la obligación estaba en el contrato. O sea, que estaba obligado, pero no había ninguna penal si no cumplía. Uh-huh.
Es lo mismo.
¿Qué tal el trabajo de Baraja? Te pregunto por lo deportivo, que fue compañero tuyo durante muchos años. ¿Cómo lo ves como entrenador?
Me parece espectacular lo que está haciendo Pipo. Repito, él se ha encontrado teniendo que sacar jugadores del filial y mira cómo están. Yo creo que hoy por hoy, de los mejores chavales que están jugando en Liga, por lo menos dos o tres están en Valencia. Uh-huh. Sin duda. Aparte ayer en Barcelona, que lo vi en Copa, o en Nápoles, que había tres jugadores o cuatro jugadores bajo de los 20 años, sí. O 21, algo así.
Sí, sí. De todos estos, ¿quién te gusta más? De todos los chavales, digo, de todos los jóvenes, ¿quién te gusta más del Valencia?
Ahora, una pregunta, me parece el número 8, ¿no? No, ¿qué número es? El 30, el mediocampista que me gusta mucho, el nombre, ahora me pilláis mal.
Guerra, Javi Guerra.
Javi Guerra.
Que el año pasado metió dos, tres goles, uno que fue fundamental.
Javi Guerra, el 8, el 8.
Javi Guerra. Me gusta mucho. Javi Guerra me gusta mucho, chicos.
Oye, Amedeo, te pregunto, ¿ya has confirmado tu presencia en el partido de leyendas?
Hombre, hombre. Si está para jugar.
Hombre, eso te iba a decir, ¿cómo te encuentras?
Para el partido, no sé qué partido sería.
Sí, pero si se repiten los momentos tan bonitos del centenario, Que decía Deo que si se repiten los momentos tan bonitos del partido del centenario, vale la pena, ¿no? El vestirse de corto y volver a pisar Mestalla, ¿no?
Sí, sí, no, realmente vale la pena volver a Mestalla, porque yo creo que cada compañero, cada ex compañero, hemos vivido con tantos títulos, con siempre lleno, que volver es un espectáculo para mí, por lo menos yo tengo mucha ganas de volver, soy sincero. Y más, el partido es el 5 de abril, no me equivoco.
Sí, 5 de abril.
Después cumplo años. Pero no me voy a decir los años, ¿eh? Ya soy como la mujer. Después de los 50 ya no digo nada, ¿eh?
Tú cumples hacia atrás, va.
Amedeo Carboni, que tenemos muchas ganas de ese reencuentro con el valencianismo del próximo 5 de abril en Mestalla, con el partido de leyendas de los que conseguisteis aquel triplete maravilloso y que dieron tantas alegrías a un club como el Valencia y a su gente, que merece recordarlo, y vosotros merecéis que se os recuerden de esta maravillosa manera. Te mandamos un abrazo muy grande desde la redacción de Deportes Cope Valencia y nos volveremos a encontrar en el camino, seguro, ese 5 de abril en Mestalla.
Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Nos vemos 5 de abril en Mestalla. Y gracias por llamarme.
Un
abrazo fuerte.
Un abrazo.
Una leyenda del valencianismo y un tipo...